La colmena, año 1982, color, no recomendada para menores de 18 años. Televisión Española presenta una producción Ágata Films, José Luis Dibildos. La colmena, basada en la novela de Camilo José Cela. Adaptación, guión y diálogos, José Luis Dibildos. Música, Antón García Abril. Director de producción, Julio Parra. Director de fotografía, Hans Burman.
Tres hombres están sentados en un café ante una mesa de mármol con vasos de café ya apurados y una frasca de agua también vacía. El mayor de ellos, de unos 60 años, que viste boina y bufanda, está sentado en el centro liando un cigarrillo. A su izquierda, un joven con gabardina toma notas. A su derecha, otro joven con gafas le escucha atentamente.
Director Mario Camus.
La novela debe constar de los tres elementos tradicionales. Clásicos. Esenciales. ¿Me entiende usted?
Sí, señor. Le entiendo la mar de bien.
Y esos tres elementos de que le hablo, amigo Maello, dejémonos de gaitas y de modernismos, son...
Al camarero.
Pepe, un poquito de bicarbonato.
Enseguida, don Ricardo.
Y agua, Pepe, por favor, que esté fresquita.
Pues son planteamiento, nudo y desenlace. Sin planteamiento, nudo y desenlace, por más vueltas que quiera usted darle, no hay novela. Hay... ¿Quiere usted que se lo diga?
Sí, don Ricardo.
Pues no hay nada, para que lo sepa. Hay fraude y modernismo.
En una habitación con un retrato de Hitler y otro del Papa, una señora de negro de unos 60 años escribe en una mesa cubierta de papeles y sellos de caucho.
Comunicado del alto mando de las Fuerzas Armadas Alemanas. Durante la jornada de ayer han continuado los combates de defensa con gran encarnizamiento en el frente oriental. El enemigo ha proseguido con fuerzas blindadas y grandes masas de infantería sus intentos de rotura. En la cabeza de Puente del Cubán no se han registrado más que combates de importancia local. Los intentos...
En el café, un hombre calvo entrega su gabardina y sombrero a un camarero. Busca en el bolsillo de su gabardina que sostiene el camarero y saca un periódico.
Café con leche y una copita de hojal.
En otra mesa.
Y con la plataforma del tranvía llena de gente. No sé dónde vamos a ir a parar.
Eso viene de las piscinas, no lo dude. Antes no éramos así. Ahora le presentan a cualquier chica joven, le da la mano y se queda con la pensión todo el santo día. Y a lo mejor coge una lo que no tiene.
Verdaderamente.
Y el cine, creo yo que tiene mucha culpa de todo esto. Todo el mundo tan mezclado y a oscuras no puede traer nada bueno.
Sí, sí, un momento.
Un camarero con bigote.
¡Señor Suárez! ¡Señor Suárez! ¡Llaman al señor Suárez! ¡Señor Suárez!
El camarero indica con gestos al señor Suárez que le llaman por teléfono. El señor Suárez, de unos 55 años, vestido con traje color hueso y pajarita, avanza con gesto melifluo entre las mesas. La señora que antes escribía vigila a dos camareros por el ojo de buey de una puerta que da al interior de la barra.
¿Para quién es la jarra con hielo?
Es la jarra de don Mario.
La señora avanza hacia los camareros y mira airada la bandeja que están preparando.
¿Y el bicarbonato?
Lo ha pedido don Ricardo.
¿Para qué lo querrá? Si no come. Si esos muertos de hambre no comen. Solo piden el bicarbonato a mala idea. Para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos.
No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno está medio tapado por los libros.
Anda, espabila. Y tengamos la fiesta en paz. Pues nos han merengado. Ande, ande. Cada cual a lo suyo. No perdamos la perspectiva. Qué leñe. Ni el respeto, ¿me entiende? Ni el respeto.
Un hombre de aspecto humilde se dirige a la mesa de don Ricardo, el hombre de boina y bufanda. Habla Maello.
Aníbal Verde Cantón no ha venido en todo el día. Ya no creo que venga.
Bueno, pues, adiós.
Amigo Martín Marco, ¿no se queda tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky.
Es que no tengo dinero.
¿Y usted cree que yo poseo la 1.50 precisas para pagar este asqueroso brebaje? ¿Que la foca de doña Rosa moteja con el nombre de café con leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco. Siéntese, que yo le invito a café.
Siéntese con nosotros.
Gracias.
Martín Marco, joven y delgado, se sienta con una tímida sonrisa.
Gracias, Pepe. Y, por favor, sirva un corriente con leche aquí a don Martín.
Sí, señor.
Martín se quita los guantes con gesto agradecido.
Dios proveerá. Y eso se lo dice un agnóstico.
Martín sonríe. Don Ricardo echa una cucharadita de bicarbonato en la palma de su mano y se lo toma.
Por favor, Antofagasta, un poquito de agua.
Está calentucho, don Ricardo. Lo hacen a mala idea.
Antofagasta le sirve y don Ricardo bebe.
¡Marero!
El señor Suárez avanza por el café consultando su reloj. Se cruza con un joven, lo mira por detrás y se sonríe. Desde una mesa un hombre alza la mano ostensiblemente.
¡Suárez!
¡Ah!
Va muy bien lo suyo, ¿eh?
¿Lo del liposulfito?
No, lo del liposulfito es pan comido, si ya se lo dije. Me refiero a lo de su amigo.
Ah, lo de Pepe.
Eso, lo de Pepe. Bueno, de momento he hablado con Rosendo, mi primo, que tiene una cuñada que está de secretaria con un alto jerarca cuyo nombre no viene al caso. No le diga nada a su amigo, pero le veo muy pronto trabajando en sindicatos.
No, sí, él no sabe nada, ¿no? Pepe es algo especial. Soy yo el que quiere que tenga un empleo fijo. ¿No sabe usted lo que eso significaría para mí, don Leonardo?
Déjelo en mis manos.
Gracias.
El de la mesa ya solo agacha la cabeza, mira a ambos lados, resopla y levanta de nuevo ostensiblemente el brazo.
¡Padilla!
¡Volando!
Padilla, el camarero de bigote, va hacia él con una caja de madera que pende de su cuello.
Diese un cigarrillo. Es una mezcla que yo hago. Ya me dirá.
Tampoco tengo papel.
Martín coge el tabaco que le ofrece don Ricardo.
Quedan dos.
Gracias.
Maello sigue escribiendo.
Usted, Maello, debería fumar. Un joven poeta debe fumar. Dostoyevski fumaba y tomaba el té. El té se lo preparaba a su señora María Mitrievna en un humeante samovar, mientras Fiodor Mikhailovich Dostoyevski apuntaba en un cuaderno el planteamiento, el nudo y el desenlace de los hermanos Karamazov.
El que tose es Antofagasta, el joven de las gafas.
Usted perdone.
Menudo puro se está fumando, amigo.
No está mal. Mi duro me costó.
Antofagasta al hombre calvo que le ahuma.
Tenga la amabilidad de darme un poco de agua a ver si se me va la tos.
Se sirve de la jarra del calvo mientras este lee el periódico.
Un duro nada más. Pues parece de 7 pesetas.
Pues no. Un duro. Y 30 céntimos de propina. Yo me conformo con esto.
Ya puede.
Hombre, tampoco creo que haga falta ser un romanones para fumarse un puro de estos.
Un romanones no, pero ya ve usted, yo no podría.
¿Quiere usted fumarse uno?
Hombre.
Pues trabaje usted como trabajo yo.
Antofagasta se revuelve incómodo.
Ande, ande, coja un cigarrillo y no ponga esa cara, hombre.
¡Don Ibrahim!
Entra un señor mayor muy elegante. Don Ricardo se dirige a él.
Mi querido académico. Venga, venga.
Don Ricardo hace gestos furtivos a Antofagasta.
Permítame que le presente a Martín Marco, joven escritor y ex poeta ultraísta, que aún no conoce su discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia. Don Ibrahim Dostolaza y Bofarul, ilustre jurista.
Mucho gusto.
El gusto es mío, joven. Pero no haga caso a don Ricardo. Su bondad le hace adelantar los acontecimientos. Todavía no soy académico.
Bueno, académico electo.
Digamos, impector. Eso sí, tengo prometidos formalmente 14 votos para el primer sillón vacante.
Pues eso es ser más académico que otros que han sido elegidos con menos votos.
Ah, desde ese punto de vista...
El discurso de don Ibrahim es una pieza literaria de primer orden. Lo jurídico y lo literario se amalgaman de forma íntima. Se acoplan como el macho y la hembra, diría yo.
¿Tiene inconveniente en que apunte alguna frase?
Yo me lo sé de memoria.
Por favor, don Ibrahim, le escuchamos.
Don Ibrahim baja los ojos sonriente.
Bueno, señores académicos y autoridades, las que estén, ¿cómo admitir, como quiere el señor Clemente de Diego, que la usucapión sea el modo de adquirir derechos por el mero ejercicio de los mismos? Salta a la vista la escasa consistencia del argumento, señores académicos. Permítaseme que vuelva a mí la ya vieja invocación a la lógica. Nada sin ella es posible en el mundo de las ideas. Aquí seguramente habrá susurros de aprobación.
Naturalmente.
Padilla.
Mire, don Leonardo. El tabaco de colilla siempre se nota. Por más que lo lave uno, siempre le queda un gusto un poco raro. Además, el tabaco de colillas huele a vinagre a 100 leguas de aquí.
Le limpia las botas a don Leonardo.
Huela, huela. Verá cómo no notará nada raro.
Leonardo es el que habló con el señor Suárez.
Servido.
La propina, 20 céntimos. El servicio me lo apuntas, ¿eh?
Muchas gracias, don Leonardo. Yo no digo que mis pitillos sean de Gené. Yo no quiero engañar a mi clientela. Estos son de cuarterón. pero bien cernidos y sin palos.
Está bien, Padilla, si me fío de ti. Bueno, apúntamelos.
Ya verá cómo le gustan.
¿Padilla?
Sí, señorita Elvira.
Un trizón.
Sí.
Elvira, pelirroja y de unos 40 años, abre un pequeño monedero y da unas monedas a Padilla.
Muchas gracias.
A usted. ¿Padilla?
Sí, dígame.
¿Le ha llevado la carta ese?
Sí, señorita.
¿Y le dijo algo?
No, nada. Bueno, no estaba. Se la dejé a la portera.
¡Limpia! ¡Saco brillo y esplendor! ¡Se limpian las botas! ¡Limpia!
Elvira, defraudada, mira a su alrededor y se dirige a su mesa lentamente.
Y un derecho no puede poseerse sin haber sido previamente adquirido. Creo que mis palabras son claras como las aguas fluyentes de un arroyo cristalino. ¡Sí, sí! ¿Cómo cabe pensar en rigor científico que existe un modelo de posesión por el ejercicio, como pretende el profesor de Diego, ilustre por tantos conceptos, si esto sería tanto como afirmar que se ejerce un derecho que todavía no se posee?
Tengo la garganta seca de la emoción. No, por favor, de ese agua no. Yo, de tomar algo caliente, tomaría otro café con leche. Si no es mucho gasto.
Hombre, por Dios, solo faltaría. ¡Pepe! Corriente con leche para todo. ¡Enseguida!
En una habitación, Martín come con mucho apetito mientras una mujer cose. Un bebé está sentado en su trono entre los dos. Una muchacha coloca ropa en la mesa en la que come Martín.
Anda, cámbiate. ¿Cerraste los niños?
Sí, señor.
No sea que me vayan a ver.
Son ya mayores. Se lo dirían a su padre.
¡Qué horror!
¿Cuánto hubiese dado porque tú y Roberto os llevaseis bien? Me estáis amargando la vida. Estoy harta de sobresaltos y de hacerlo todo a escondidas.
Se cambia de ropa.
Yo no tengo nada que hablar con él. Ya lo sé. Ya sé que esta es su camisa, que estos son sus calcetines y que se porta muy bien conmigo, aunque no lo sepa. También supongo que este huevo frito sería suyo. Y algún día me daré cuenta de que este es su país y no el mío.
La muchacha recoge la ropa sucia de Martín y la observa.
Se ha abrochado mal los botones, señorita.
Es igual.
Dentro de poco cumplo años. ¿Te acordarás esta vez?
Has hecho bien en recordármelo porque voy a hacerte un regalo.
Pues sí que estás tú bien para regalos. Lo que yo quiero es que me hagas un verso. Como hace años, ¿te acuerdas?
Martín sonríe.
Se está poniendo el calcetín al revés.
Ah, déjalo.
El año pasado no me felicitasteis, ni tú ni Roberto. Os olvidasteis los dos. Cumplo 34. Qué vieja soy, ¿verdad? Ahora, esperar que los hijos crezcan. Envejecer. Y luego, ay, como mamá la pobre.
Filo, levántate, ¿quieres?
Ella lo hace. Martín la observa.
Parece que vas a cumplir 18 años.
Martín se levanta y se dirige a ella, que sonríe y se limpia la nariz con un pañuelo.
Y me acordaré. Y te haré un verso precioso.
Ambos sonríen y Martín, asiéndola por los hombros, la besa fraternalmente en la mejilla. En una concurrida sala de billar, un apuesto y elegante joven, engominado y con bigote, golpea con su taco la bola. Tras su jugada, mete la mano en el bolsillo de su chaqueta. Se dirige al otro extremo de la mesa y en su camino se roza con el señor Suárez, que sonríe y se coloca en el sitio que antes ocupara el joven. Lo mira embelesado.
Vamos, Julián.
Ah, sí.
El señor Suárez, sonriente, se inclina ante la mesa y golpea torpemente la bola con el taco. Pepe vuelve a rozarse con él para seguir la jugada.
Anda, quita, que es que no tienes ni idea.
El señor Suárez lo mira con satisfacción.
Qué guapetón estás, Pepe.
Pepe mira hacia las otras mesas.
Calla, bestia. Te van a oír.
Pepe se inclina para jugar y el señor Suárez le posa la mano en la cintura. Desde otra mesa les observan.
No te propases, fotógrafa. Es algo para luego, ¿no?
A ver si de aquí va a salir alguno conmigo a la calle.
Los de la otra mesa, intimidados, siguen jugando. Una mujer de pelo rizado entra de noche en un portal a oscuras. Al encender la luz, sorprende a una pareja besándose.
Buenas noches.
Hola.
La pareja se separa precipitadamente mientras la mujer pasa de largo.
Espera.
No, déjame.
déjame, que es tardísimo.
Dame un beso, dame un beso, mujer.
Sí, el último. Te conozco.
Se besan.
Adiós.
Espera.
Él la sigue. La muchacha de pelo rizado entra en una humilde y desvencijada habitación donde un matrimonio mayor cena a la luz de una desnuda bombilla.
¿Tú crees que son horas de llegar? Pregúntale qué hace desde las 7.
Déjala.
Claro, es muy fácil. ¿Cuándo vas a dejar ese tísico? Anda, que lo que vas a sacar de ahí...
Yo saco lo que me da la gana.
Sí, microbios. Y que un día te hinche el vientre.
Lo que me pasa es cosa mía. Yo sé lo que me hago.
Saber. ¿Tú qué vas a saber?
La mujer recoge los platos y va a la cocina.
Yo sé lo que necesito.
Sí, pero no lo olvides. Si te dejan estado, aquí no pises.
Eso es lo que te dijo la abuela.
¡Golfa! ¡Maleducada!
La abofetea.
¿Qué eres, una golfa? Así no se le habla a una madre.
Ni a una hija tampoco. Si mi novio está malo, bastante desgracia tiene para que tú estés todo el día llamándole tísico.
Se va.
Tampoco hay derecho a tratarla así. Si quiere a ese chico, pues déjala que lo quiera. Para lo que va a durar el pobre.
La muchacha del pelo rizado escucha a sus padres a través de la puerta de su habitación. Está sentada en la cama con gesto desolado. En la calle, Martín camina aterido de frío. Va sin abrigo, pero una bufanda le cubre la boca. Un libro asoma por un bolsillo de su americana. Pasa delante de una vendedora de castañas, se para y, quitándose un guante, comprueba las monedas que le quedan. Coge una y compra un cucurucho de castañas.
Hace frío, ¿eh?
Cualquier día me quedo pasmadita como un gorrión.
Martín coge una castaña del cucurucho y, mientras la pela, sigue su camino por las desiertas calles. En la misma habitación donde comió y se cambió de ropa Martín, un hombre joven con mitones escribe mientras escucha la radio. Se calienta los dedos con el aliento.
Gloriosos caídos por Dios y por España. Presentes. Viva Franco. Arriba España.
¿Te queda mucho?
La hermana de Martín deja un tazón sobre la mesa. Él lo coge. Una lámpara de techo que hay sobre la mesa empieza a titilar y finalmente se va la luz.
Pues sí que estamos buenos otra vez.
Ella enciende la vela que hay sobre un aparador, apaga la radio y pone la vela encima de la mesa en la que él escribe.
Anda, vámonos a dormir.
Él la ve alejarse y limpia su pluma. En otra casa, junto a una dorada campanilla, una foto enmarcada de un joven soldado reposa en una mesilla. Una señora mayor, muy pintada, mueve los dados en un cubilete. Otra más joven escribe en un papel. Apoyada en la pared, una mujer rubia, ya mayor, adornada con una boa de plumas y una liga al aire, da cabezadas. Otra, con moño y muy maquillada, fuma y juega al parchís con la primera. Una joven rubia con guantes a cuadros blancos y negros se levanta el poncho bajo el que solo lleva la ropa interior y se calienta el trasero en la estufa. Sentada en una butaca, otra morena con mitones y medias de rejilla lee un libro. Un coche atraviesa una solitaria calle alumbrada por dos farolas. Un grupo de tres hombres cruza la calzada dirigiéndose hacia una verja. Martín sube desde el fondo de la calle hacia la misma verja que el grupo y la atraviesa.
¿Cuánto es el rato?
3 duros.
Oiga, pues aquí al lado, en la calle de las Naciones, son 2 duros.
Hola, buenas noches.
Hola, Martín.
Martín entra.
Es que esta es una casa de lujo.
Bueno, usted perdone.
Martín en la cocina con las mujeres.
Buenas.
¿Qué hay, Martín?
Pues frío, no hay más que frío.
Aquí se está bien. 1, 2 y 3. Te la como.
Martín se calienta las manos ante la estufa.
¿Has cenado?
Sí, algo.
Vamos, niños.
Todas menos la señora mayor, que parece ser la madame, se levantan y se quedan en ropa interior. Martín sigue calentándose ajeno a ellas. La madame coge una llave y se la da a Martín.
Martín, tienes libre las 7.
Gracias.
Martín coge la llave y sale de la habitación. Las prostitutas se arreglan el cabello, se quitan los guantes y se sujetan las medias con las ligas. Todas salen de la habitación siguiendo los pasos de Martín, que gira a la derecha del pasillo. Las prostitutas lo hacen a la izquierda atravesando unas cortinas. Martín entra en una habitación de desnudas paredes. En la desangelada habitación solo hay un bidé, un aguamanil bajo un espejo, una cama deshecha y una mesita de noche con una vela y un vaso de agua. Se quita la americana y la cuelga a los pies de la cama. Se sienta en ella y se quita los zapatos. Se abriga con la bufanda y, completamente vestido, se mete en la cama. Se arropa y apaga la luz accionando una perilla negra que pende del techo sobre su cabeza. Es de día. En otra casa están comiendo don Leonardo, el joven que besaba a la chica en el portal, una de las parroquianas del café y un señor mayor con boina.
Al rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma. Y el alma, solo es de Dios.
Don Enrique Borrar dejaba siempre esa S colgando. Entonces yo en ese preciso momento metía las manos y el teatro se venía abajo. Las ovaciones duraban uno o dos minutos.
O sea, que todo el mérito de don Enrique Borrás era suyo.
No exagere, Ventura. Lo que quiero decir es que un buen jefe de claque es fundamental para el éxito. Al público hay que animarle.
El de la boina.
¿Qué pasa?
Don Leonardo escupe en la cuchara.
Una piedra. He masticado una piedra.
Me extraña. Porque aquí se limpian las lentejas a conciencia.
Lo malo son los bichos, que como son tan pequeños no se ven. Porque el otro día tenían bichos.
Eso sí que no, don Ventura. Por ahí no paso. En esta casa puede que no se coma mucho. Pero todo muy limpio y muy cuidado. Y todos comemos lo mismo. Lo que hay.
Una criada.
Eso ya está listo, don Leonardo. La tengo hirviendo.
¿Qué hay de postre?
Pan de higo.
Sírvame de todo. Que vuelvo.
Don Leonardo se levanta. El de la boina tose.
Bien, ya está el cepo. Trae el agua.
En la cocina la criada le alcanza un perol.
Cuida.
Lo vierte en un caldero.
¿Está preparada la sosa cáustica?
Ya la tengo lista.
La criada sale y vuelve con la sosa. Don Leonardo posa el caldero vacío en el fogón.
Escoba.
Don Leonardo remueve el contenido del caldero con el palo de la escoba.
Remuévelo. Remuévelo tú. Remuévelo bien.
Lo hace mientras don Leonardo abre disimuladamente la puerta de un armarito que contiene una cesta de huevos. Roba uno de ellos. Saca un alfiler acabado en una cruz y con él hace dos pequeños agujeros en los extremos del huevo.
Mátelo mucho, para que no se nos haga grumos.
Ella sigue removiendo y don Leonardo, dándole la espalda, sorbe el contenido del huevo por uno de los agujeros. En su mesa del café, los poetas Antofagasta y Maello escriben concentrados y pensativos ante dos vasos vacíos y una frasca de agua. Don Ricardo entra en el café atravesando las puertas giratorias. Con gallardo ademán, hace una revolaina quitándose la capa de la que sale disparado un chusco de pan que cae a los pies de una señorita que está sentada con otra mujer en una mesa.
Perdón.
Don Ricardo lo recoge dignamente y tras besarlo lo limpia con la solapa de su americana. Se sienta a la mesa de los poetas.
Buenas tardes, señores.
Han convocado juegos florales en Huesca. Flor natural y 3.000 pesetas. Tema libre. 100 versos.
Ahora comprendo esta enfebrecida y creadora actividad en la República de las Letras. 3.000 pesetas no son moco de pavo. Amigo Maello, permítame compartir con usted ese cuaderno escolar de tan gratos recuerdos. No tengo un solo papel virgen que llevarme a la pluma.
Tenga usted, don Ricardo.
Si las musas y el jurado de Huesca me otorgan la flor natural y esas 3.000 pesetas, le juro solemnemente, amigo Maello, que le convido a usted a croquetas de pescado sin límite alguno. Por favor, Pepe, un café con leche y un poquito de bicarbonato.
Sí, señor. Y agua fresquita, si es posible.
Don Leonardo.
Las mujeres no van a venir a buscarle a usted. Hay que ir a por ellas. Que una falla, bueno, ¿y qué? Ya vendrá otra. Fuma usted mucho, querido Tesifonte. Y el tabaco es malísimo. Se lo tengo dicho. Regáleme la tarjeta de fumador. Queme las naves. Quien quita la ocasión, quita el peligro.
Sí, es la única satisfacción que tengo. El tabaco.
Pues allá usted. Perdóneme, pero acaba de llegar don Mario de la Vega y tengo que hablar con él de un negocio importante.
Vaya, vaya, por mí no haga cumplidos.
Dejo en sus manos la solución de los pequeños problemas de intendencia. Solo he tomado café.
Don Leonardo, tras coger su abrigo y su sombrero, se va. Ctesifonte, el hombre de la boina que comiera con don Leonardo, al quedarse solo se sienta en el sitio que ocupará este y se percata de la presencia de la solitaria Elvira, que desde otra mesa le mira fijamente. Al sentirse descubierta, desvía la mirada. Doña Rosa a un camarero que cuelga el teléfono.
¿Con qué otra vez hablando por ahí como si no hubiera nada que hacer?
Estaba pidiendo más leche.
¿Es que no hay bastante?
Parece que no va a llegar.
Pues hijo, ni que estuviéramos en la maternidad. ¿Y vosotros? A ver si os alegráis. Hay muchos cafés solos en esas bandejas. ¿Es que no sabe la gente que hay suizos y mojicones? Si sois capaces de no decir nada, lo que quisierais es verme en la miseria vendiendo los 40 iguales. ¡Quítame, levanta!
¿Qué precio tiene? De momento no creo que haya en España de este último modelo de pluma Parker arriba de 4 o 5. Piense que la han traído en el Clipper Nueva York-Lisboa, en el vuelo de la semana pasada. Piense que anoche llegó a Madrid en el Lusitania Express. Y permítame que no le cuente cómo llegó a mis manos, pero he dado mi palabra de guardar secreto. Es un asunto de valija diplomática. No puedo contarle más. ¿Me permite?
Don Mario de la Vega, el calvo, examina la pluma. Don Leonardo toca con su dedo el plato que sustenta una copa de Eugen y se lo chupa.
Ah, está bueno este Eugen. Se ve que sabe usted vivir.
El Eugen es lo mejor del mundo. Estomacal, diurético y reconstituyente, cría sangre y aleja el espectro de la impotencia. Bueno, Meléndez, ¿cuál es el último precio de esta Parker?
¿Qué precio tiene un Velázquez? Ni se sabe. 200 pesetas.
Me la quedo.
Don Matías, puro en boca, se guarda la pluma y saca su cartera, de la que extrae dos grandes billetes que deja encima de la mesa. Don Leonardo los coge rápidamente y se los guarda en el bolsillo de su chaleco.
¿Una copita, Meléndez?
Alejemos el espectro de la impotencia.
Padilla.
Sí, señorita Elvira.
Padilla, con una caja de labores de fumar al cuello, se dirige hacia ella.
Dame dos tritones.
Sí.
Mañana te los pago.
Ya sabe que aquí tiene usted crédito.
Oye, ¿quieres darle un recado al violinista?
¿Cómo no?
Dile que toque Ojos Verdes. Que haga el favor.
Sí, señorita.
Padilla se retira. Elvira guarda uno de los cigarrillos en el bolso y se lleva el otro a los labios. Busca en su bolso. Ctesifonte se acerca con una caja de fósforos.
¿Me permite?
Gracias.
Exhala el humo y sonríe.
Es usted muy atento.
¿Ha visto usted cómo le ha sonreído Elvirita a su huésped?
Es que la tal Elvirita tiene más conchas que un galápago. Porque digo yo, no es como lo de su niña, la Paquita, que después de todo vive decentemente con un señor, aun sin tener los papeles en orden. Pero esta, que va por ahí rodando como una peonza.
Y además que el novio de mi hija es catedrático de psicología, lógica y ética. Y todo un caballero.
Eso también dice mucho en favor de la Paquita.
Las que hablaban son la dueña de la pensión y una elegante señora mayor de pelo cano. La pareja del portal.
Eso de querernos en los cines, en las tapias, en el portal de tu casa, mirando siempre por si nos ve alguien. Así no podemos seguir, Julita.
Él tiene razón.
Ventura y Julita pasean por el parque en un día frío y soleado.
¿Por qué no quieres venir a esa casa? Es un sitio muy tranquilo y doña Celia es una señora muy discreta y decente.
Hombre, tan decente no será si recibe parejas.
Se paran.
¿Y tú de qué conoces a esa señora?
No, la conozco. Me lo ha explicado todo un compañero de pensión, don Leonardo Meléndez. Además, yo soy un hombre.
Continúan paseando.
Que no, que yo no voy a una casa de esas. Que me da miedo.
Pero si es muy sencillo, mira. Nos citamos allí, tú subes sola, tercero derecha. Te saldrá a abrir doña Celia y tú le dices... Napoleón Bonaparte. Es la contraseña.
Ay, pero ¿cómo voy a decir yo eso?
Por diciéndolo Napoleón Bonaparte. Entonces ella te contestará, sucumbió en Waterloo. Tú entras y ahí estaré yo esperándote.
Ella se queda rezagada.
Ventura.
Él se acerca.
¿Qué?
Si dejaras de quererme, me lo dirías.
Claro.
Va a besarla.
No, déjame. Es que no me he traído la barra de labios.
Una casa de clase media.
Rosario Quesada, Jaén. Por la curación de una hermana suya de una fuerte colitis, 5 pesetas. María del Valle, Madrid. Por la desaparición de un bultito que tenía en un ojo, sin necesidad de ir al oculista, 5 pesetas. Es un verdadero santo, yo le tengo muchísima fe. Hace infinidad de milagros. Y ahora venimos nosotras. Escuche. Doña Visitación Leclerc de Moisés, para bautizar un chinito con el nombre de Roque, 5 pesetas. Ahora viene Julita. La señorita Julita Moisés. Para bautizar un chinito con el nombre de Ventura, 5 pesetas. Es que tiene un pretendiente que se llama Ventura. Ventura Aguado. Un muchacho muy formal que prepara notarías. Yo he ofrecido 2 velas si saca una notaría de primera y una si no saca más que de segunda. También he ofrecido 5 duros si se arregla lo del expediente de depuración de Roque.
La madre de Julita se levanta decidida y se dirige a la galería. Hablaba con la hermana de Martín.
¡Urián! ¡Urián! ¡Indecente!
Mira airada la jaula de un loro y cierra la ventana con vehemencia.
Mira, Roque, esto ya no se puede aguantar. Si ese loro no se corrige, yo lo denuncio.
¿Te das cuenta del choteo que se iba a organizar en la comisaría si vas a denunciar a un loro?
Roque sale de la habitación y la mujer cierra la puerta.
Son las 6. Roque a las 6 siempre escucha las noticias de la BBC de Londres.
La mujer se acerca más a su visita.
Filo, yo quería pedirle un favor.
Lo que usted quiera, doña Visi.
Es para lo del expediente de depuración de Roque. Ya sabe que está expulsado del ministerio. Ha presentado el pliego de descargos y todo eso, pero no sé. Yo había pensado en su marido. Como es herido de guerra y excombatiente, bueno, si a él no le importa, claro.
No, Roberto encantado de hacer lo que usted nos diga.
No sé, un aval o un certificado o como sea eso, diciendo que somos personas de orden y que no hemos hecho nada. ¿Y adictos?
Suban a casa cualquier noche y Roberto con mucho gusto firmará lo que haya que firmar.
Ay, muchas gracias, Filo, muchas gracias. Roque es buena persona, pero es que votó hazaña en las elecciones del 36. Espero que Dios ya se lo haya perdonado.
Una academia de bailes de salón. La mujer del pelo rizado baila aburrida y seria con un hombre de bigote de mediana edad. Tesifonte les observa sentado en uno de los extremos de la pista de baile. Un grupo de 2 mujeres y un hombre conversan. Una de las mujeres se rasca un glúteo distraídamente mientras otra pareja baila al fondo de la sala. Solo están esas 2 parejas en la pista de baile. Alrededor de la pista, los hombres están sentados a un lado y las mujeres al otro. Las mujeres conversan animadamente. Una de ellas se masajea los pies y se pone los zapatos. La pareja del principio continúa bailando, ambos muy serios. Tesifonte tose. Una señora cambia el disco de la gramola ante la expectante mirada de la concurrencia que se levanta al unísono al oír el paso doble. Tesifonte a la joven del pelo rizado.
¿Me permite?
Usted viene a aprender o a perfeccionar.
Yo el paso doble. A perfeccionar.
Tesifonte le entrega un ticket que ella se guarda en el bolsillo de la camisa bajo su chaleco de lana. Con gesto cansado inicia el baile. Él la pisa.
Ay, perdón.
La pista de baile está ahora más concurrida y animada. Es de noche y hace mucho frío. Martín sube por la calle del prostíbulo. En sentido contrario vienen 3 hombres. Martín, al verlos, se para y apoya su mano en una farola. Tras una vacilante pausa, sigue caminando y se arregla la bufanda.
¿Tú?
Martín se da la vuelta lentamente.
Documentación.
Asustado, se baja la bufanda que cubre su boca para poder contestar.
No, no la llevo encima, me la he dejado. Pero aquí pueden darle razón de mí.
¿Cómo que aquí?
Sí, duermo aquí estos días hasta que encuentre algo mejor. Doña Jesusa me deja una cama. Yo era muy amigo de su hijo, ¿sabe? Su hijo murió en la guerra y ella, como éramos muy amigos, pues me quiere mucho. Me llamo Martín Marco López, soy escritor y colaboro en la prensa del movimiento. Puede preguntar por mí en la vicesecretaría, ahí en la calle Génova. Verá, mi último artículo ha salido en Provincias hace unos días.
Saca la cartera del bolsillo interior de su americana, le quita una goma que la sujeta y saca un papel de ella.
Sí, aquí. Ve, razones de la permanencia espiritual de Isabel la Católica. Y aquí abajo mi nombre, Martín.
¿Dónde vayas a dormir?
El policía le mira severamente y se marcha. Martín continúa su camino por la arbolada calle, pero a los pocos pasos se para y apoya su espalda contra una verja. Con aspecto derrotado, gira la cabeza en dirección a donde se han ido los policías. Dobla de nuevo el papel y lo guarda en la cartera a la que vuelve a colocar su goma. Vuelve a meterla lentamente en el bolsillo. Su oscura figura se recorta sobre la cálida luz de una ventana que tiene a su espalda. La chica del pelo rizado está subida en una escalera de mano frente a unas estanterías. La dueña de la pensión la mira de reojo. La chica baja una caja de las estanterías y la pone encima del mostrador.
Aquí tiene. Lo de tu novio solo se arregla con aire de la sierra y comiendo, comiendo mucho.
Estas son las últimas que hemos recibido.
En el hospital no le atienden bien.
Le atiendo yo. A mí ya me revienta andar dándole vueltas al asunto como burro de noria. Mire usted, a usted y a mí lo que nos interesa es ir al grano. ¿Me entiende?
No, hija, no te entiendo.
Pues se lo voy a decir más claro. Yo sé lo que usted quiere de mí. Yo tengo necesidad de dinero para sacar a mi novio adelante. Y usted me está rondando.
No iba a proponerte nada malo, ni nada que te haga mal.
¿Qué es?
Que te ganes unos buenos duros. Encima de que me preocupo por ti. Parece que yo quiero perderte. No me tienes confianza. Eso es lo que más me duele.
Una mujer va a abrir la puerta ante la atenta mirada de tres niños.
Napoleón Bonaparte.
Sucumbió en Waterloo.
Ventura entra.
¡Al cuarto! ¡Mira, mira, mira!
Vengo de parte de don Leonardo.
Mire usted, lo único que le pido es decencia y formalidad. Que hay criaturas. Pase.
Julita sube por las oscuras escaleras del edificio mirando en todas direcciones. Las escaleras están bordeadas por una barandilla de hierro forjado con pasamanos de madera. Se para ante una puerta y llama. Una mujer con un niño en brazos.
Napoleón Bonaparte.
La casa de citas es en el piso de arriba.
Una inmensa cama alumbrada por una desnuda bombilla preside la habitación.
Vamos.
¿A dónde?
¿Dónde va a ser?
Ventura desabrocha el abrigo a Julita.
Es que me he quedado fría.
Pues por eso. Anda, ven.
Ambos se dirigen a la cama cuyo cabecero es de barrotes de hierro, entre los que descuella una perilla para la luz. Ella es una dulce joven de unos 20 años. Viste falda negra por debajo de la rodilla y blusa blanca. Lleva una melena castaña a la altura de los hombros recogida con dos horquillas. Ventura, un poco más alto que ella, es un agradable joven de bigotito negro e incipiente alopecia. Cada uno se coloca en un lado de la cama. Él, sonriente y sin dejar de mirarla, se quita la chaqueta y los zapatos. Ella también se quita los zapatos y ambos se meten en la cama vestidos. Se besan. Él se quita la corbata y ella la falda. Lo hacen cubiertos por las sábanas. Se abrazan y se besan apasionadamente. Ella termina de quitarse alegre y precipitadamente la blusa y las medias. Él de igual talante los pantalones. Vuelven a besarse apasionadamente y Julita le separa poniéndole la mano en el pecho.
¿Me quieres?
¿Cuántas veces me lo preguntarás?
Muchas. Me querrás siempre.
Sí. Pero déjame verte.
Pregúntamelo tú a mí.
¿El qué?
Si te quiero.
¿Me quieres?
Mucho.
Se besan.
Déjame verte.
¿Cómo?
Sal. Déjame verte. Nunca te he visto.
Ella duda.
Apaga esa luz.
Entonces, ¿cómo voy a verte? Espera.
Él, en calzoncillos, coge su camisa y se pone de pie sobre la cama. Hace una pantalla para la desnuda bombilla cubriéndola con su camisa. Ella le observa sonriendo y él vuelve a la cama echándose sobre el cuerpo de Julita. Se abrazan besándose con fricción.
Venga. Bueno, sal.
Pero poco tiempo, ¿eh? Que hace mucho frío.
Anda, vamos.
Sale de la cama y quedándose de pie frente a él, comienza a desnudarse bajándose la combinación hasta la cintura. Después, sonriente e ingenua, se desabrocha el sostén y se lo quita dejando al aire sus senos. Él la mira sonriente y satisfecho mientras ella se baja del todo la combinación y las bragas. Mira un retrato de la pared y se precipita dentro de la cama.
Este señor me está mirando. ¡Qué vergüenza!
Se besan, la abraza y vuelve a cubrir el cuerpo de Julita voluptuosamente con el suyo. Ella lo recibe con satisfacción y deseo. Súbitamente, la camisa que cubría la bombilla cae como una pavesa sobre los amantes.
¡Ah! ¡Ay! ¡Ventura, por favor! ¡Haz algo a todo esto!
Ventura salta de la cama y arroja el agua de una palangana sobre Julita.
¿Qué pasa?
Nada, no pasa nada.
¿Pero qué haces, Ventura?
En la pensión, el sol alumbra una caja de madera posada sobre el parqué en el centro de una habitación. Tess y Fonte, sentado en el retrete con los pantalones bajados y la boina puesta, fuma mientras lee un periódico. En la cocina hacen jabón.
¿Eh? No. La presentación es lo principal.
Ha quedado muy aparente.
Pulverizador.
La muchacha va a por él y don Leonardo mira el armarito de los huevos.
Aromas de Oriente. Este es el toque de este jabón.
Desde luego, huele muy bien.
Entra la dueña de la pensión.
Le recuerdo, don Leonardo, que ya son casi 4 semanas.
Lo tengo presente, doña Matilde. Y le aseguro que mucho antes de lo que usted se imagina, le voy a pagar hasta la última peseta, incluso algunas semanas por adelantado.
Eso sí que no me lo puedo imaginar.
Tengo entre manos un negocio muy importante, del que por el momento prefiero no hablar por discreción.
Leonardo le ofrece un trozo de jabón sobre papel de estraza.
Le ruego, me acepte este pequeño obsequio. Ya está ahí. Tráete las herramientas. Permiso.
Sale de la cocina y llama en la puerta del baño.
¡Desaponte! ¡Que ya está aquí Ventura!
Ventura entra en su habitación seguido de Leonardo.
Mire, ha llegado el paquete de su casa. Mire, mire.
Se quita la chaqueta.
Mire. ¿Dais la camisa? Se la di a un pobre. ¡Qué generosidad! Si es usted capaz de dar la camisa a un desconocido, ¿qué no será capaz de darle a un amigo?
¿Se puede?
Pasa, pasa, hija, pasa, pasa.
Entra Tesifonte.
Enhorabuena, Ventura.
Esto es una alegría para todos. Déjame a mí, si puedo. ¿Qué puedo yo? Te molesto.
No, déjelo, don Leonardo, ya lo abriré yo.
No, faltaría más, hijo. Vamos a ver qué le han traído esta vez. Ventura, ¿no se da usted cuenta lo que es que le vivan a uno los padres?
Este cajón lo menos pesa 8 kilos.
Más. Vale. Aquí termina mi misión.
Solemnemente le entrega la caja ya abierta a Ventura, que empieza a sacar su contenido envuelto en tosco papel gris. Un queso, una ristra de chorizos.
Este queso me recuerda a mi madre.
Imágenes documentales en color sepia de las calles del Madrid de los años 40. Un hombre corriendo alcanza un tranvía y se sube a él en marcha. Otros 2 tranvías cruzan la puerta de Alcalá. Las calles Gran Vía y Alcalá están atestadas de viandantes. Muchos de ellos llevan sombrero. Un gendarme uniformado con el característico casco blanco de la época dirige el tráfico. Las mismas calles de noche con los neones encendidos. Un sereno apura una copa de licor en la puerta del café.
¡Sereno!
Buenas noches.
Adiós.
Un camarero recoge la copa vacía del sereno que acude a la llamada. Se apagan algunas luces. Los camareros terminan de recoger las sillas. Y en la penumbra descubrimos a Martín, aún sentado a una mesa, hojeando un libro en la mortecina luz.
¡Consorcio!
¡Voy, señorita!
Martín, incómodo, mira a ambos lados del desierto local y finge leer. Doña Rosa a consorcio.
¿Cómo andamos de Bermú?
Bien, por ahora bien.
¿Y de anís?
Así, así. Hay algunos que ya van faltando.
Pues que tomen de otro. Ahora no estoy para meterme en gastos. No me da la gana. ¿Compraste aquello?
¿El azúcar? Uh-huh. Sí, mañana lo van a traer.
¿A 14.50 por fin?
Sí, querían a 15. Pero hemos quedado que por junto rebajarían esos 2 reales.
Bueno, pues ya lo sabes. Un terrón y no repite ni Dios. ¿Estamos?
Sí, señorita.
Pepe, el camarero, recoge la mesa de Martín.
Estoy esperando a don Aníbal Verde Cantón.
Vamos a cerrar.
Sí, sí.
Tiene un café.
Tengo dinero para pagarle, por eso estoy esperando a mi amigo.
¿No puede pagar? No.
Pepe se aleja. Martín lentamente intenta observar a doña Rosa. Ante el severo rictus de la mujer, vuelve rápidamente la cabeza. Se le nota nervioso y asustado por lo medroso de sus gestos. Pepe se dirige a doña Rosa.
No va a pagar.
Anda que tío. Pues eso sí que tiene gracia. ¿Y por qué regla de 3 no va a pagar?
Esperaba un amigo y ha venido sin dinero.
Lo que faltaba para el duro.
Dice que cuando tenga vendrá.
Bueno, eso es lo que dicen todos. Y luego para uno que vuelve 100 se larga. Ni hablar. ¡Consorcio! ¡Consorcio!
Consorcio sale de la parte trasera secándose las manos.
¿A ese que está ahí? A la calle con mucha suavidad. Pero antes, 2 patadas bien dadas donde se tercie. Pues nos han merengado.
Consorcio con disgusto se dirige hacia Martín, que se levanta favorito.
Volveré a pagar cuando tenga...
Vale.
Y tú fíjate en la cara.
Sí, señorita.
¡Hala, váyase!
Venir a robar a las personas honradas.
Podría dejarles el libro.
¿Y qué iba a hacer esa bestia parda con un libro? Ande, váyase. Aquí no queremos verle más.
Martín sale del café.
¡Sereno!
Camina en la fría noche. Se encuentra con la vendedora de castañas y se para. Ella, al verle, comienza a prepararle un cucurucho de castañas. Él avanza hacia ella, que le ofrece el cucurucho. Al pasar junto a ella, acelera el paso.
Buenas noches.
Adiós, hijo.
La mujer, con triste ademán, vacía el cucurucho.
¿Y tú qué? ¿Te animas?
El salón del burdel está muy animado. Las prostitutas revolotean sobre los clientes que las miran desde sus asientos.
Va, eres un soso.
Un hombre de negro lee bajo una lámpara ajeno a las mujeres.
¿Os decidís o no?
Es que... ¿os gustáis todas?
Entonces, ¿qué?
Un hombre grueso con sombrero en la mano se sienta junto al hombre de negro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Ambos miran el trasiego de prostitutas, el hombre de negro.
¿Y su señora va mejor?
Se le ha quitado el dolor de la espalda. Pero ahora le duele la pierna.
Con estos fríos.
Jesús a la madame limpia lentejas en la mesa de la cocina. 3 de las prostitutas se abrigan. Todas se sientan a la mesa y ayudan a limpiar las lentejas. La madame mira con ternura a Martín, que acaba de entrar.
Buenas noches.
Hola. Hola, Martín.
Martín se dirige a la estufa.
Purita, sí. Dale un boniato calentito.
Purita, la lectora, se levanta.
Se los han mandado a Dorita de su casa.
¿Ah, sí?
Se agacha y trastea buscando los boniatos.
Toma, está muy bueno.
Gracias.
Purita vuelve a sentarse ocupándose de las lentejas mientras Martín pela el boniato con dificultad, pues parece estar muy caliente. La joven rubia de los guantes a cuadros entra en la cocina en ropa interior. Se cubre con un poncho que utiliza a modo de manta. Se dirige a la estufa y levantando el poncho se calienta el trasero. Martín sigue pelando el boniato y las mujeres limpiando lentejas.
Uruguaya, te espera.
La uruguaya se quita el poncho, se arregla el cabello y sale con una resuelta sonrisa.
Martín, como mañana es Jueves Santo, no se trabaja. Puedes venir a la hora que quieras.
Muchas gracias, doña Jesusa.
La uruguaya se pasea sensualmente delante del hombre de negro y del grueso. Se sienta en un sofá y se abre de piernas mostrando sus encantos. El de negro se inclina sobre el grueso.
Pase usted primero, don Cosme.
Faltaría más. Usted estaba antes.
De verdad se lo digo. Yo no tengo ninguna prisa. Además, a usted le esperan en casa.
Eso sí es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Es usted muy atento.
Don Cosme, el grueso, sale de la habitación con la uruguaya colgada del brazo. Se despide con un encogimiento de hombros. Julita y su madre, doña Bisi, en su casa.
Es muy bueno, mamá. Muy bueno, muy bueno.
Me tomó una mano. Me miró a los ojos.
¿Nada más?
Sí, sí. Se me acercó mucho y me dijo: mi corazón arde de pasión y ya no puedo vivir sin ti.
Ay, igual que tu padre, hija, igual que tu padre. Ay, me estás haciendo vieja.
Doña Bisi termina de hacer la cama y se para pensativa y triste. Julita se acerca a ella y la coge cariñosamente por los hombros.
Pero, mamá...
No es nada, hija, no es nada. La emoción.
Anda, ayúdame.
Pidamos a Dios que sea un buen marido para que tengas todo lo que te mereces.
Sí, mamá.
Y cuídate. No le des mucha confianza. Los hombres son taimados y van a lo suyo. No olvides que se divierten con las frescas, pero se casan con las decentes.
Sí, mamá.
Doña Bisi le pone mantilla y peineta.
Y conserva lo que yo conservé durante 23 años para que se lo llevara tu padre.
Descuida, mamá.
Fíjate qué tontería. Estoy pensando en tu primer hijo. Que ojalá sea varón. Un hombre siempre hace mucha falta.
Sí, mamá, mucho.
Mira tú que si Dios quisiera que tuviese vocación. Un nieto sacerdote. La ilusión de mi vida.
La joven del pelo rizado friega de rodillas las escaleras. Escurre la bayeta en un barreño humeante.
Hola, Victorita. Cuánta limpieza, ¿eh?
Ya ve usted.
El señor Suárez sube las escaleras y al entrar en casa descubre a su anciana madre subida en una silla limpiando con un plumero.
¡Mami! ¡Mami! ¡Pero qué manía de limpiar! Anda, deja eso, que ya limpiará la portera. Trae. Ven, ven, ven aquí, aquí. Así. Anda. Ven.
Cariñosamente la ayuda a bajar. La acompaña hasta la mesa y la sienta en un sillón arropándola con un chal.
Ahí. Así. ¿Eh? ¿Así estás bien, mami? Muy bien. Mira, he bajado a comprarte este milhojar. Te lo dejo aquí, ¿eh? ¡Ahí! ¡Tú calla, que me tienes harto!
¡Canalla! ¡Canalla!
Anda, dame un beso, mami.
Filo y su esposo Roberto en un hermoso día en el parque.
¿Te acuerdas cuando éramos novios y veníamos a patinar aquí?
Tú siempre te caías. Patinabas muy mal.
No, tonto. Patinaba muy bien. Es que me tiraba para que tú me recogieses. ¿Te puedo pedir un favor? Un favor muy grande.
Si es referente a tu hermano, no.
Me gustaría tanto invitarle a comer a casa el día de mi cumpleaños. Está tan solo, el pobre.
Él se lo busca.
Pero la familia es más importante que cualquier cosa. Más importante que las ideas que podáis tener cada uno.
A mí me da igual lo que piense tu hermano. Lo que no soporto es que sea un vago que no ha trabajado en toda su vida. Y no aguanto que me mire por encima del hombro como si yo fuera un imbécil.
Filo queda apesadumbrada y Roberto se aleja de ella.
¡Roberto!
Roberto y sus dos hermanos pequeños se paran y giran la cabeza hacia su padre, que se reúne con ellos. Les coge de la mano y los lleva hacia un barquillero, mirando con preocupación a Filo. Frente a un cuartel del ejército con la característica leyenda "Todo por la patria" sobre los colores nacionales, dos soldados reparten lentejas con un gran cazo a una fila de indigentes de ambos sexos que extienden sus cuencos para recibir la comida. En la fila se encuentra Martín, que tras recibir su ración se aleja del grupo con su plato. El perenne libro sigue asomando por el bolsillo de su americana. Un intensísimo cielo azul contrasta con los oscuros atuendos de la fila de hambrientos. Al fondo, una casa en ruinas y un árbol seco. El acogedor café está animadísimo, sin una sola mesa vacía. Los camareros Pepe y Padilla se desplazan afanosos entre las mesas. La atmósfera está cargada de humo.
Virita, ¿qué me dice?
Ya ves, señora, poca cosa.
¿Se le arregló aquello? ¿Cuál? Lo de don Tomás.
Ah, pues no, no hubo suerte, no, salió mal.
Anduvo conmigo 2 o 3 días y después me regaló un frasco de fijador.
Doña Rosa hace una mueca de dolor.
¿Qué le pasa?
Yo creo que algo me ha sentado mal. Los alimentos a veces no están en buenas condiciones. Si no, no me lo explico.
Claro. ¿Pero qué tiene?
Retortijones, hija. ¿Y qué retortijones? Tengo el vientre como una caja de truenos. Yo creo que la comida me ha sentado mal. Ya lo dice el refrán. De grandes cenas están las sepulturas llenas.
Sí, eso dicen, sí. Que cenar mucho no es bueno. Por la digestión.
¿Usted cena poco?
Bueno, la verdad es que mucho no ceno.
Claro, ese es el secreto. Yo creo que eso de hincharse no debe ser bueno.
Doña Rosa, la dueña, hace otra mueca de dolor y se retira. Elvira camina entre las mesas como si buscara una vacía. En la mesa de los poetas están Antofagasta, don Ricardo, un señor gordo que es el propio Cela y Maello.
Es que usted tiene la suerte de llamarse Rubio Antofagasta. Así ya se puede. Pero yo necesito un seudónimo.
Dejas en paz de seudónimos, Maello. Lo importante no es eso. Lo importante para un poeta es tener obra.
Sí, eso desde luego. Pero reconozca que usted oye decir José Martínez Ruiz y se queda tan frío. En cambio, usted escucha Azorín. Y es otra cosa. Se le queda un buen seudónimo y la mitad de la fama está hecha.
Amigo Padilla.
Sí, señor.
¿Tendría usted inconveniente en prestarme un cigarrillo suelto de picadura? Es para hacer la mezcla.
Tenga usted, don Ricardo.
Y ya sabe, Padilla, que en la próxima flor natural que me den, o bien un accésit, será recompensado como usted se merece.
Padilla se marcha.
No, verdaderamente han sido muchos los seudónimos famosos, sin ir más lejos. Limpia. La Fernán Caballero, Cecilia Boldefar.
Limpia.
Stendhal.
Por favor, Antofagasta, precisaría un papel de fumar.
Stendhal, ¿cómo se llamaba ese?
Y Juan Ramón Jiménez, que se llama Juan Ramón Jiménez. ¡Oh! Mi querido académico.
Don Ricardo se levanta y va hacia don Ibrahim.
Venga, venga.
No.
Permítame. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista.
Encantado de conocer a otro poeta.
Poeta, yo no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio.
Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí lo hace con las palabras.
Lleva inventadas más de 1000.
Por favor, Matías, dile usted la última, don Ibrahim.
Bizcotur.
¿Cómo dice?
Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo.
No sé qué decirle. Muchas gracias.
Pero Matías no conoce todavía su famoso discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia. Se lo ruego, don Ibrahim, siéntese con nosotros y permítanos oír su discurso.
Es que hoy no tengo dinero, apenas para un café.
Don Ricardo se rasca la frente bajo la boina.
Es igual, siéntese con nosotros. Y por favor, don Ibrahim, su discurso.
Gracias.
Se sienta sonriente.
Señores académicos, ¿cómo admitir, como quiere el señor Clemente de Diego, que el usucapión sea el medio de adquirir derechos?
Padilla limpia los zapatos a don Leonardo. Don Mario pone la pluma que le fue vendida sobre la mesa.
Ni ha venido en el Clipper de Nueva York, ni ha viajado en el Lusitania Express, ni es americana, ni es una Parker, ni... Bueno, ni es una pluma estilográfica.
¿Pero qué dice?
Es una burda imitación. Que me ha costado 200 pesetas y un traje nuevo. Claro, porque al artefacto se le ha salido la tinta del depósito y me lo ha echado a perder.
Imposible, es un último modelo garantizado. A no ser que la presión del avión, el Clipper vuela...
Eso lo va a explicar usted en la comisaría del distrito.
¿Qué insinúa?
No, si no insinúo nada. Afirmo solemnemente que usted me ha estafado y que le voy a denunciar.
Usted no sabe con quién está hablando.
Mire esta solapa que se honra con esta medalla de escautivo. Y no hay que confundir la ex de escautivo con la ex de extraterrestre. ¡Hasta ahí podíamos llegar!
Muy bien. Devuélvame mis 40 duros y no se hable más del asunto.
No, ya lo creo que se va a hablar. Se va a hablar y mucho. Aquí en la Fiscalía de Tasas. Pero se va a hablar del aceite.
Haremos todo lo que usted quiera.
¡Del aceite!
¡Y de la pluma, Parker!
¡Pues hablaremos!
Don Mario se va. Padilla.
Le ha dejado usted planchado.
¿Pero qué sabrán estos nuevos ricos lo que es una pluma Parker? Vamos, hombre.
Se guarda la pluma, la patrona y la mujer del pelo cano.
No sabía yo que don Leonardo era ex cautivo. ¿Cómo se le veía por aquí en guerra?
Estuvo 7 meses en la cárcel. Le encontraron 14 cartillas de racionamiento, todas a su nombre.
¿Qué me está contando?
Menos mal que tenía carné de la UGT, de la CNT y de Izquierda Republicana, que si no, lo peor de todo fue que le quitaron las 14 cartillas. Hasta la de verdad se llevaron.
Ven, pasa. Tú eres la que necesitabas dinero.
Sí, señor.
¿Quieres mucho a tu novio?
Sí, señor.
¿Mucho, mucho?
Sí, señor, mucho.
¿Más que a nadie?
Más que a nadie.
Victorita ha entrado con un señor mayor en una especie de taller. Llegan a la trastienda. El hombre que la acompaña viste una bata azul sucia, guantes de lana y lleva gafas de gruesos cristales y tosca montura. Coge una carpeta de una mesa atestada de libros y saca unos billetes. Mientras, Victorita, muy seria, observa la estancia pobremente iluminada por una bombilla que pende del techo. El hombre con el dinero en la mano se le acerca.
Oye, hija, ¿estás virgo?
¿Y a usted qué leche le importa?
Nada, hija, nada, curiosidad. ¿Sabes que eres bastante mal educada?
Hombre, si le parece.
No hay que ponerse así. ¿A mí qué me puede importar?
Eso pienso yo.
El hombre le coloca los billetes en el escote del abrigo y retrocede unos pasos. Ella los mira.
¿Harías cualquier cosa?
Usted dirá. Depende.
Sácate las tetitas.
Victorita baja la mirada. Tras una pausa, levanta los ojos encarándose con el hombre de las gafas. Estruja con su mano derecha el dinero que éste le colocara en el escote y, sin soltarlo, se desabrocha el abrigo. Él la mira de abajo arriba con un cierto pudor. Con su mano izquierda comienza a abrirse la blusa lentamente, botón a botón. Haciendo su seno, se los saca por el escote uno a uno y, levantando la mirada acusatoriamente, se los muestra.
¿Tienes frío?
No.
Enséñame más. ¿Te importa?
Se cubre.
Sí, me importa.
¿Qué dices?
Victorita se va. Martín baja por la calle con cara de estar helado. Va sin abrigo, con las solapas de su americana subidas y calentándose las manos con su aliento. El eterno libro sigue en el bolsillo de su americana. Un taxi de gasógeno se detiene junto a él.
¡Martín!
Del coche baja una elegante y hermosa mujer. Martín se vuelve y la mira perplejo. Ella se encamina hacia él.
Hola. Soy Nati. ¿No te acuerdas? Nati Robles.
¿Tú?
Sí, hijo, yo.
¡Qué barbaridad, Nati! ¿Cómo estás? Pareces una duquesa.
Pues no lo soy. No creas que por falta de ganas. ¿Llevas prisa?
No, no. Ya sabes que yo soy un hombre que no merece la pena que lleve prisa.
Tenemos muchas cosas que contarnos.
¿Y qué nos van a ver?
Perdona, chico.
Barras.
No sabía que
tengo
estuvieras comprometido.
Lo vendo blanco.
Sigues igual que siempre.
No, Nati, peor. Mucho peor.
Julita y Ventura están en la casa de citas. Él lee el periódico tumbado en la cama y ella mira un retrato en la pared.
Yo este tío no lo aguanto. Me pone nerviosa. Es como la voz de la conciencia.
No digas eso. Nosotros no nos queremos por interés, ni por vicio, ni por nada malo. Nos queremos porque nos queremos, por amor y porque nos vamos a casar.
Cuando saques notarías.
El día que gane la oposición nos casamos. A lo que no hay derecho es a que tú y yo no seamos marido y mujer porque al tribunal de notarías no le dé la gana de convocar las oposiciones. Por lo tanto, si nosotros nos acostamos sin las bendiciones correspondientes, la culpa no es nuestra. La culpa es de la Dirección General del Registro y del Notariado, o sea, del gobierno.
¿Pero tú te sabes el castán de memoria?
No, hombre, no, de memoria no, es de mal efecto.
Disgustada se sienta en la cama.
Oye, Ventura.
¿Qué?
Dime una cosa.
Sí, te quiero mucho.
Que no es eso. ¿Tú? ¿Tú cuándo estudias?
Por las noches.
La luz del día se filtra por los lujosos ventanales de un decimonónico restaurante. Dos grandes columnas de mármol sustentan el techo del que pende una suntuosa araña de tenues y delicadas luces ambarinas. La atmósfera del restaurante es muy sosegada. Los camareros visten torera negra, pajarita y un delantal blanco hasta los pies. La clientela del local está compuesta por señoras engalanadas con perlas y estolas de piel, acompañadas por militares y caballeros de clase alta. Al suntuoso restaurante entran Nati y Martín, que destaca por su indumentaria. Se sientan en una mesa junto a uno de los grandes ventanales.
¿Sigues haciendo versos?
Pues sí, y así me va.
Todavía conservo aquel que me dedicaste. ¿Te acuerdas?
Pues no, no me acuerdo.
Ella parece decepcionada.
¿Quieres un pitillo?
Sí, gracias, he quedado sin tabaco. ¿Qué pitillera tan bonita?
Es un regalo.
Yo tenía una caja de cerillos.
Toma fuego.
Gracias.
También me han regalado el mechero.
Da fuego a Martín y se enciende un cigarrillo.
Me hacen muchos regalos, ¿sabes? ¿Qué te pasa?
A mí no me pasa nada. ¿Te acuerdas de cuando te llamábamos Natacha en la facultad?
Sí.
¿Te acuerdas cuando Gascón te echó de la clase de administrativo?
Sí.
¿Y te acuerdas de aquella tarde que te besé en el Parque del Oeste?
He pensado muchas veces en aquella tarde. ¿Sabes que tú fuiste el primer hombre que me besó en la boca?
Oh.
¿Cuánto tiempo ha pasado, eh? Martín.
¿Qué?
Te juro que no soy una vulva.
Pero bueno, Nati, ¿a qué viene eso? Oye, ¿y el tipo aquel que nos dictaba los apuntes de Internacional Público? Eso que nos dolía la mano de tanto escribir. ¿Cómo se llamaba? Sí, mujer, se pasaba todo el día así, sacándose los puños de la camisa. ¿No te acuerdas?
Nati sonríe con amargura y baja los ojos.
Aquella tarde cuando me besaste, yo no aprendí nada. Creí que las cosas eran así, como fueron entre tú y yo. Y después vi que no eran así.
Nada era así. Mírame a mí. ¿Ves el bolsillo de la chaqueta? Tenía que estar aquí, pero mi hermana le dio la vuelta y ¡plaf! Apareció aquí. Todo un milagro. Y es que los trajes de mi cuñado son mágicos.
Saca un billete de su cartera y colocando su mano sobre la de Martín se lo da discretamente.
Me esperan, Martín.
Martín se sorprende.
Tengo que dejarte. Es para que pagues esto.
Pero Nati, es mucho dinero.
Con lo que te sobre, me haces un regalo.
Nati guarda en el bolso sus cosas ante la seria mirada de Martín y se va.
Oye, Nati, ¿dónde vives?
Muy seria, se para y le lanza un beso. Martín permanece en la mesa fumando y mirando el billete. Julita baja las escaleras de la casa de citas arreglándose el pelo y se da de bruces con su padre, don Roque, que sube.
Hola, papá.
Hola. Pero, ¿qué haces tú aquí?
¿Yo? En la modista. ¿Y tú? ¿A dónde vas?
Pues, a ver un amigo enfermo. El pobre está muy mal.
Bueno, pues nada. Hasta luego.
Adiós, Julita.
Ambos, con la sospecha en el rostro, siguen su camino. Don Roque pasea nervioso en la misma habitación que estuviera hace un instante su hija. En la cama yace una mujer en ropa interior fumando un cigarrillo.
¿Sabes si en esta casa hay alguna modista?
¿Y yo qué sé?
Dijo que venía de la modista.
Pues sí lo dijo.
Pero no es normal que vaya así como así a la modista.
Si tú lo dices, no te vas a quitar el abrigo.
Yo digo que no es normal.
Don Ricardo en el café.
Yo he pasado hambre con la monarquía, con la dictadura, con la república y ahora con el glorioso movimiento nacional. Ustedes sé que son muy jóvenes y no se han acostumbrado todavía.
Es que lo de Huesca no tiene nombre, don Ricardo. Mira que darle la flor natural a Cantalejo.
Que no tiene obra.
¿Y qué funcionario del catastro? Que lo sé de muy buena tinta, señores. Funcionario del catastro.
Los funcionarios son insaciables. Quieren comer todos los días y además hacer versos.
He oído rumores de que Albacete va a convocar juegos florales. Tema único, Lepanto, en el de casílabos.
¿Cuánto es la flor natural?
Se habla de 2000 pesetas.
Amigos míos, esas son palabras mayores.
Todos se prestan a escribir. En ese instante entra Martín, que se acerca a la mesa de los poetas.
Buenas tardes. Pepe.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, cóbrese el café con leche de la otra noche y quédese con el cambio. Largo con leche para todos y una jarra de agua bien fresquita, con 3 grandes trozos de hielo. No se preocupe, si el hielo hay que pagarlo aparte, se paga.
Oiga, por favor, una cajetilla de 90, sin empezar.
Y pensar que hay gente que no cree.
Pepe, por favor, ¿les apetecería un suizo?
Hombre,
los cafés con leche con suizo para todos.
¿Y bicarbonato?
Martín se sienta mirando desafiante a Doña Rosa.
Más vale prevenir que curar, ¿no le parece?
Doña Rosa mira desde la barra con desprecio a la dueña de la pensión, a don Mario.
Ay, qué hombre, no sé para qué quiere enterarse de lo que pasa por el mundo. Mientras nosotros estemos tranquilos, ¿qué importa?
Sí, eso es cierto.
Escuche, tengo algo para usted. Bien, bien, de verdad, fuera de lo corriente.
Le da un papel con disimulo.
Aquí están las señas. Puede verla cualquier tarde de 7:30 a 10:30. Se llama Victorita. No la diga nada, déjeme a mí.
Así lo haré.
Ya me contará. No le prometo nada. No le prometo nada, pero puede ser.
Se va, él guarda el papel. Don Leonardo y Tessy Fonte.
Las mujeres del teatro son otra cosa. ¿Ha conocido usted alguna de cerca?
Tessy Fonte niega con la cabeza.
El tabaco es criminal para ciertas naturalezas. Bueno, pues esta noche las va a conocer. Va a ser una noche inolvidable.
Cualquier día me quedo con su tarjeta de fumador. Es el mejor favor que le puedo hacer.
Permiso.
Tenga usted, don Leonardo.
Deja una caja en la mesa.
¿Las has lavado bien?
Tres veces cada una. Créame, don Leonardo. A conciencia, puede verlas.
Me basta con tu palabra, Padilla. Dile a tu cuñado que mañana sabré con cuál me quedo.
Faltaría más. Tómese usted el tiempo que quiera, don Leonardo.
Padilla se retira. Don Leonardo y don Mario cruzan una mirada desafiante. Pepe, el anciano camarero, tropieza entre las mesas. Todos los parroquianos acuden en su ayuda. Doña Rosa se acerca.
¡Bestia! Que lo que eres es un bestia y un rojo indecente. La culpa la tengo yo por no denunciaros a todos. ¿Dónde tienes los ojos?
Fue una desgracia, señorita. Fue sin querer.
Hombre, claro, estaría bueno que hubiese sido aposta. Sería lo último. El día que me arte vais todos a la cárcel. Uno detrás de otro. Di que una no quiere. Que si tuviera mala sangre como la tenéis vosotros...
Se retira.
Ya veréis dónde vais todos.
En la academia de baile, don Mario compra unos boletos para bailar. Recorre la sala con la mirada. Finalmente la posa sobre Victorita, que con cara de asco está apoyada en una pared con los brazos cruzados. Don Mario se encamina lentamente hacia ella sin dejar de mirarla de arriba a abajo mientras acaricia un grueso mazo de boletos.
¿Viene a aprender o a perfeccionar?
Don Mario le mete el mazo de boletos en el bolso.
Tú eres Victorita, ¿verdad?
¿Cómo lo sabe?
Comienzan a bailar.
Me lo ha dicho un pajarito.
Ya conozco yo a ese pajarito.
Bailan entre otras parejas. Él acerca su cara a la de ella, que aunque no la aparta, se mantiene fría y distante.
El caso es que usted me ha impresionado mucho.
Sí, ya entiendo.
Estoy hablando en serio, se lo juro. Su boca, su cintura, todo me gusta.
Don Mario, más bajo que Victorita, hunde la cara en su cuello olfateándola. Comienza a magrearle los brazos. Ella mira al vacío. Roque, Doña Bisi y Julita están sentados a la mesa tomando sopa.
Oye, Roque, ¿los chinos tienen aviación?
Sí.
A mí no me cabe en la cabeza. Yo no puedo creer que los chinos tengan aviación. Oye, Roque, entre chinos y japoneses, ¿cuántos habrá?
No lo sé, muchísimos.
¿Lo menos 3 veces más que españoles?
Lo menos.
¡Qué atrocidad! A eso no debía de haber derecho. Y casi todos sin bautizar.
Roque y Julita, sentados frente a frente, no apartan la mirada del plato. Doña Bisi deja de comer y se vuelve hacia la radio.
Parece que no se dan cuenta que en las casas hay chicas jóvenes.
Don Roque mira tristemente a su hija, que baja la cabeza avergonzada.
Vamos, Julita, termínate la sopa que se te va a enfriar. Tienes chicharros fritos, que te gustan mucho.
Don Roque bebe agua mientras vuelve a mirar ahora severamente a Julita. Esta sigue comiendo sopa. Mantiene un segundo la mirada a su padre y baja los ojos. Ambos parecen incómodos. Leonardo y Tessy Fonte entre los bastidores de un teatro.
Cuidado, cuidado.
a un bombero que lee el periódico.
Buenas noches.
Buenas noches.
No, hombre, Antoñito. Antoñito, don Tesifonte Ovejero, un gran amigo mío, se lo dejo. Colóquele estratégicamente, ya me entiende.
No se preocupe, don Leonardo.
Una actriz sube unas escaleras y Antoñito le palmea al trasero.
¿Qué? Ya se lo dije, se va usted a poner morado. Ya me contará. ¿Don Casimiro?
Adelante.
Don Leonardo entra en un camerino donde un actor se retoca mientras contempla unas dentaduras postizas.
Le he traído tres tamaños. Son de toda confianza, don Casimiro. Las ha hecho un protésico de fama reconocida. Por tanto, la higiene está absolutamente garantizada.
El actor se pone un peluquín.
¿Y esto cuánto?
La podemos conseguir por 30 duros. Bueno, piden 40, pero yo la arreglo.
Don Leonardo observa ansioso al actor que duda.
No sé, no sé.
5 minutos, don Casimiro.
Bueno, ¿qué, eh?
Tengo que pensarlo, Meréndez.
No hay nada que pensar. Usted no puede seguir así. Yo sufro mucho, don Casimiro. Desde la fila 7 no se le entiende nada y se pierden los chistes. Perdón, pero no vocaliza, ¿eh? Usted no puede tirar una categoría como la suya alegremente por la borda.
El actor se coloca una dentadura. El regidor a Tesifonte.
Póngase ahí, no se mueva.
Sí, señor.
Don Tesifonte se queda abajo en un lado de la escalera junto a la barandilla. Numerosas coristas vestidas de sensuales marineros bajan presurosas y alegres las escaleras. Don Tesifonte se sitúa en el centro, buscando un lúbrico roce con todas ellas. En el burdel, doña Jesusa, la uruguaya y otra compañera juegan al parchís. Martín las observa soñoliento. Doña Jesusa le mira preocupada.
Qué fatalidad que hoy no haya ni una habitación libre.
No se preocupe por mí, doña Jesusa.
Hoy hay mucho movimiento. Como mañana juega el Athletic de Bilbao.
Me toca a mí, ¿eh?
Sí, hija, sí.
Las prostitutas se retiran.
Llevamos desde las 12 con esta partida. Pero qué tonta soy. Sube al cuarto de Purita. Hoy está mala y no trabaja. Puedes dormir con ella si no te importa.
¿Qué me va a importar?
Toma la llave. Es la 5. Así no la hacen levantar.
Gracias.
En el salón. La uruguaya en ropa interior junto con otras compañeras se exhibe cantando ante don Leonardo y don Tesifonte.
Va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía. Hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana.
¿Qué las da usted, amigo Tesifonte? ¿Qué las da? ¿Qué las da?
La uruguaya coge a Tesifonte y se lo lleva muy acaramelada.
Yo fuego te daré.
Don Leonardo mira cachondón al resto de las prostitutas. Escoge a una de ellas.
¡Ay! Querido Tesifonte, ¿no le importaría a usted prestarme 3 duros? Y apúntelos no en nuestra lista general, sino en una especial y urgente. Porque entre caballeros las deudas de juego y de amor tienen absoluta prioridad. Gracias. Gracias.
Le da el dinero y ambas parejas se retiran. Martín se desviste en la habitación de Purita, la prostituta que siempre está leyendo. Es una humilde habitación muy similar a la que ocupara él en otra ocasión. Sin hacer ruido se quita el jersey, la corbata y se dirige sigilosamente a la cama en la que duerme Purita, arropada hasta el cuello. Se sienta en ella, se quita un zapato y con sumo cuidado lo deposita en el suelo. Al quitarse el otro mueve la cama sin querer. Se queda quieto mirando a Purita para ver si la ha despertado. Ella se remueve y lo mira.
Me manda doña Jesusa, que está todo ocupado. ¿No te importa?
No.
Ella, dándole la espalda, se acomoda en un extremo de la cama. Martín se quita la camisa y la deja encima de la cama. Se baja los pantalones y también los coloca sobre la colcha. En calzoncillos, pero conservando el chaleco y la camiseta de manga larga, se dirige a un interruptor que hay en la pared al lado del perchero y apaga la luz. Con aspecto aterido, se mete cuidadosamente en la cama, arropándose hasta la barbilla. Ya de día, en la cocina del burdel, doña Jesusa desayuna mientras 2 mujeres doblan sábanas, otra plancha y una cuarta tiende ropa blanca en cuerdas frente a una acristalada puerta con visillos. Unas ajadas botas de hombre descansan sobre una alfombra. Unos brillantes zapatos negros de tacón alto reposan sobre la misma alfombra. Martín, completamente arropado, abre los ojos y se vuelve cuidadosamente hacia ella. La mira. Algo llama su atención. De entre las sábanas coge el libro que siempre acompaña a Purita. Se incorpora un poco, sonríe y tras comprobar que ella sigue dormida, comienza a hojearlo. Purita se despierta sonriente y contempla a Martín.
¿Has dormido bien?
¿Cómo acaba?
Se casa.
¿Pero con quién se casa? ¿Con Gustavo o con el conde?
Es un lío, no me acuerdo.
¿Has dormido bien?
Eso te lo he preguntado yo a ti.
Yo muy bien. Con hombres como tú da gusto.
Martín la mira con una mezcla de ternura y deseo.
Léeme el final.
Y ella le dijo a él, eres un romántico como yo. Y él le dijo a ella, no, simplemente un sentimental.
Se gira hacia ella y le acaricia la cara suavemente con el dorso de la mano.
Y le acarició la cara. Estás muy pálida, pareces una novia, dijo él.
No seas bobo, no estás leyendo, te lo estás inventando.
Pero es verdad, pareces una recién casada.
Pues no lo soy.
Pues no lo soy, dijo ella. Pues para mí sí, ya lo creo que sí, dijo él. Y la bellísima muchacha, llena de agradecimiento, sonrió con resignada melancolía.
Ella sonríe divertida.
¿Quieres que pida que nos traigan algo para desayunar?
Café con leche, dijo él.
Café con bollos suizos, dijo ella. Y mirándole tiernamente a los ojos, le besó.
Purita se queda mirándole con los ojos brillantes. Posa su mano con dulzura en la cara de Martín. Acerca su boca lentamente a la de él y lo besa larga y apasionadamente. En la pensión, la patrona está merendando. De una caja de latón saca una pasta, la moja en la tacita de porcelana y le da un pequeño bocado.
¡Ladrones!
Deja la merienda y acude.
¡En esta casa hay ladrones!
¡No hay derecho! ¡Es intolerable!
¿Qué le pasa, don Ventura?
No se puede dejar un armario abierto en esta casa. ¡Ni un minuto siquiera!
Pero bueno, ¿por qué dice eso? ¿Qué le ha pasado?
Me ha desaparecido un bote de leche condensada. ¿Por qué gritos son estos? Ya no puede uno ni dormir la siesta. Me ha despertado usted, Ventura.
Tranquilícese, don Ventura. ¿Dónde tenía el bote?
Estaba aquí, en el armario.
Ahí hay un bote.
Había dos. El otro estaba sin abrir. Este estaba casi lleno y se ha chupado más de la mitad. Miren. Miren.
Sí, sí, qué raro, ¿eh?
¿Cuándo lo ha echado usted en falta?
Después de comer he bajado a la calle a echar una carta. Habré tardado en volver, no sé, 10 minutos, un cuarto de hora, todo lo más.
Pues no se entiende.
Se entiende muy bien. El ladrón ha aprovechado ese cuarto de hora para choricear un bote y chuparse la mitad del otro.
Esta es una casa muy decente y en esta casa no hay ladrones.
Pues habrá fantasmas.
No creo. Tiene que haber una explicación científica.
Le juro, don Ventura, que yo no he sido.
Ya lo sé, Amparito. No hablo de ti.
Ni tampoco hablará usted de mí. Yo además estaba en el retrete.
Sí, eso es verdad. Tesifonte siempre está en el retrete. Y por si sirve de algo, yo tengo que decir que el médico me tiene rigurosamente prohibida la leche condensada. Además, yo estaba durmiendo como un tronco.
¿No será usted sonámbulo, por casualidad?
Hombre, Ventura, que yo sepa, no.
En fin, qué desagradable. Parece mentira que puedan pasar cosas así, en una casa tan decente como esta.
Todos salen. El último en hacerlo es don Leonardo. Ventura le intercepta mirándole acusador. Por la noche, el señor Suárez y el apuesto Pepe pasean por una calle.
Hace un frío como para destetar buitres.
¡Qué cosas tan graciosas dices, Astillita!
Oye, ¿le vas a llamar Astillita a tu madre?
Perdona, Pepe. Perdona, hijo, no te lo volveré a decir.
¿Dónde vais tan solitos los dos?
Una prostituta.
Quiero que me compres una camelia roja, ¿sabes? Porque para ir contigo por la calle conviene llevar el cartel de prohibido.
Anda, vámonos de aquí que te van a pervertir.
Sí. Oye, ¿por qué no vamos a los billares? A ver posturas.
Victorita avanza por un amplio y largo pasillo entre otra gente. A su derecha camina una monja enfermera de hábito blanco y capa negra. Victorita entra en una amplia sala llena de camas ocupadas por enfermos. En una pared destaca un crucifijo. Familiares y amigos rodean las camas. Algunos se sientan en ellas dando conversación a los enfermos. Victorita se acerca a una cama en la que reposa un joven sin afeitar y con aspecto demacrado.
¿Cómo te encuentras?
Mejor. No me beses. Te voy a pegar esto.
No me importa.
Se besan. Ella sonríe.
¿A ti no te gusta besarme?
Sí.
Pues lo demás no importa. Toma, guarda.
Victorita esconde algo bajo la almohada.
¿Qué es?
Un poco de jamón.
Victorita mira a una monja que pasa de largo a los pies de la cama y después al enfermo.
¿Qué te pasa?
Nada. ¿Qué he estado pensando?
¿Y qué has pensado?
Que esto se te quitaba a ti comiendo hasta hartarte y pasando una temporada en la sierra.
Puede ser. Pero ya ves.
Yo voy a buscar dinero.
¿Tú?
Yo, sí.
Tú no puedes hacer nada.
Puedo. Claro que puedo.
Él gira la cabeza con disgusto y mueve los labios.
¿Qué has dicho?
Gira la cabeza hacia ella y la mira fijamente.
Nada.
Te quiero mucho. Por eso.
Se miran tristes y resignados. Purita y Martín posan en un parque ante un anciano fotógrafo de pelo cano vestido completamente de negro con boina y bufanda. La pareja, tras fotografiarse, se acerca al anciano.
Enseguida estará lista. Pueden venir dentro de media hora.
¿Hemos salido bien?
Oh, muy bien. Su novia va a quedar guapísima.
Se alejan sonrientes.
¿Has oído? Ha dicho su novia.
Sí.
Cuando se lo cuente a la uruguaya.
¿Y por qué se lo tienes que contar?
Es que la uruguaya siempre dice que se nos conoce a la legua.
Bueno, ella sí, pero tú eres diferente.
Martín saca un libro del bolsillo.
Suave como una niña y delicada como una princesa.
Dámela.
Ella se lo quita y lo guarda en su bolso.
Oye, ¿y por qué la llamáis la uruguaya?
Porque es de Buenos Aires.
Oh, ya.
En el mismo parque, dos vagabundos se calientan ante una hoguera. Martín y Purita pasean por un camino de tierra flanqueado por árboles. Se cruzan con unas monjas que guían a un grupo de niños rapados y con babis azules. Los chiquillos, que la siguen en fila de a dos, avanzan serios y cariacontecidos. Martín y Puri se paran para observarlos. Uno de los niños se vuelve y contempla a la pareja.
¡Qué vida asquerosa!
Purita mira tristemente a los niños y después a Martín.
Dame un beso.
Se besan. Los niños se alejan.
Espera.
Purita le limpia el carmín de los labios con un pañuelo. Siguen sonrientes su paseo.
Pensarán que somos novios.
Las desnudas copas de los árboles se perfilan sobre un cielo nublado.
No sabía que en Madrid había tantos árboles.
Imagen alta y tierna del consuelo.
¿Qué es eso?
Un soneto de Juan Ramón.
¿Quién es Juan Ramón?
Un poeta.
¿Hacía versos?
Claro. Imagen alta y tierna del consuelo. Aurora de mis mares de tristeza. Lis de paz con olores de pureza. Precio divino de mi largo duelo. ¿Te gusta?
Sí. No. No.
¿Por qué?
Porque es muy triste.
Ventura en la pensión al teléfono.
Está todo arreglado.
Julita.
¿Arreglado para qué?
¿Para esta tarde?
¿Dónde?
En casa de doña Celia.
¿Que no? ¿Que te he dicho que a esa casa no vuelvo?
Al pasar Tesifonte, Ventura calla y tapa el auricular.
Piénsalo.
Ya está pensado.
Me vas a hacer enfadar, Julita.
Pues no te enfades. Trata de comprender.
¿Qué tengo que...
Anda, hija, no le entretengas. Que tiene que estudiar. Adiós, Ventura.
Elvira en el café a Tesifonte.
Y lo cariñosos que son los gatos. ¿Usted no se ha fijado lo cariñosos que son? Cuando le cogen cariño a una persona, es que ya no se lo pierden en toda la vida.
Ejemplo deberían tomar muchos seres humanos.
Pues sí, sí, verdaderamente.
¡Madrid formaciones! ¡Madrid formaciones!
Elvira se levanta de la mesa.
Padilla, un tritón, por favor.
Sí, señorita Elvira.
Tesifonte se levanta.
Permítame que le ofrezca un lucky.
Déjelo. Gracias.
Tras aceptar el cigarrillo, Elvira vuelve a sentarse.
Yo fumo negro,
pero siempre llevo una cajetilla de Lucky, por si acaso.
Ya. ¿Tiene fuego?
Tesifonte se sienta y saca una caja de fósforos. Frente a un alto espejo de dorado marco, don Leonardo se arregla la corbata. Entra la elegante señora de pelo cano, muy ufana, y se sienta a la mesa de la patrona.
Pero, hija, ¿le ha tocado usted la lotería?
He tenido carta de la Paquita desde Bilbao. Mire, mire lo que dice aquí.
A ver.
Lea.
A ver.
La patrona coge la carta.
Querida mamá, la esposa de mi novio ha fallecido de unas anemias perniciosas. Caray, doña Asunción, así ya se puede.
Siga, siga.
Y mi novio dice que ya no usemos nada y que si me quedo en estado, pues él se casa. Pero, hija, es usted la mujer de la suerte.
Tengo bastante suerte con esta hija.
Don Leonardo a la mesa de Elvira.
Perdón, perdón. Tesifonte, por favor,
con permiso.
Tesifonte le acompaña a otra mesa.
Pase, pase. Míreme el cuello, ¿cómo lo tengo?
Pues lo tiene usted bastante sucio.
¿Le importaría limpiármelo?
¿Con saliva?
No, yo siempre llevo una goma de borrar. No, me sale mejor con miga de pan, pero aquí no. ¿Quiere...?
Lo hace.
Por favor.
La patrona.
¿Y el novio es el catedrático?
Sí, don José María de Sabas.
Pues hija, mi enhorabuena.
Si Dios quisiera que se quedase embarazada.
Eso sí que sería una suerte.
Yo he ofrecido ir a pie al Cerro de los Ángeles. Si la niña se queda en estado. Todo sacrificio es poco por la felicidad de una hija. ¿No le parece?
Desde luego. Tenga.
Padilla de limpiabotas.
¿Don Leonardo?
Ah, sí, sí. Tienen que quedar como un espejo. Tengo una cita privada con una dama.
Vaya,
bueno, frote sin miedo. El cuello duro tiene que quedar, si no, no...
La civilización griega nos dejó el Partenón y el arte jónico. La romana nos dejó el Coliseo, Pompeya y el acueducto de Segovia. Desapareció el paganismo y apareció la civilización cristiana. ¿Y qué nos ha traído? Pues la calle Fuencarral, la calle Hortaleza y el café de Doña Rosa.
Lo tengo. R.I.P. El excelentísimo señor don Ramiro López Puente, subsecretario de Fomento. Estamos tomando café sobre el recordatorio sagrado de un subsecretario de Fomento. Veamos.
Don Ricardo ha estado palpando por debajo del tablero de mármol del velador. Se levantan y fatigosamente le dan la vuelta. Se descubren unas letras grabadas en el mármol.
Lo descubrí. ¡Lo descubrí! Señores, estamos sentados en un cementerio. Tomamos el café sobre mármoles sacramentados. ¡Vuelvan del revés sus veladores! ¡Compruébenlo!
Todos los parroquianos divertidos comienzan a voltear las lápidas de sus mesas.
¡Señores! ¡Señores! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Orden!
Tesifonte se pilla los dedos.
¡Orden!
¡Padilla, echa la
mano!
¡No me pida esto, que es mi fan!
¡Me van a destrozar el salón!
Aquí
¡se han vuelto locos!
...mortales de la señorita Esperanza Redondo.
¡Muerta en la flor de la juventud!
¡Consorcio! ¡Llama a la policía, deprisa! ¡Esto es una locura! ¡Van a ir todos a la cárcel!
¡Esto es una necrópolis cristiana!
¡Quietos, por favor!
¡Doña Rosa, profanadora de tumba!
Filo ante el espejo de su coqueta.
Son muy bonitos, Martín.
Se toca los pendientes.
Te lo agradezco tanto. Pero no has debido hacerlo.
Soy un hombre rico, me han pagado un artículo. 100 pesetas menos el 9% de descuentos, naturalmente.
Entra la criada con una bandeja.
Señorito Martín, los huevos fritos.
Martín se sienta frente a los huevos. Filo se sienta frente a él.
Bueno, hoy he venido a felicitarte.
Ya lo sé, y no sabes lo contenta que estoy. ¿Y de qué trata tu artículo?
Se titula Carlos V, mitad monje, mitad soldado. Seguro que a tu marido le va a gustar.
No te metas con él. No se lo merece. Trabaja tanto el pobre.
Desde luego tiene mala suerte porque haber ganado una guerra para esto. Filo, perdóname. Perdóname. Hoy es tu cumpleaños y estás guapísima. Además, Roberto es mi cuñado favorito.
La criada deja ropa limpia y planchada sobre la mesa. Filo la recoge y cierra su Rebeca cruzándose de brazos. Él la mira avergonzado.
Anda, come.
Martín, sonriente, sopa el pan en los huevos y se lo lleva a la boca con avidez. Filo le mira con ternura. En la pantalla de un cine aparece el noticiario español sobre el escudo nacional. Sobre el dibujo de unos penitentes se lee Semana Santa en España, Zamora.
Hervor de fe y al mismo tiempo floración espléndida del arte religioso sin igual en el mundo es la Semana Santa en las diversas provincias españolas. Por las calles de la romancesca y legendaria ciudad de Zamora, desfila la cofradía de nuestro padre Jesús Caído. La constituyen heroicos excombatientes de nuestra cruzada. Los que ofrendaron su esfuerzo y su sangre a la patria rinden pleitesía.
Ventura y Julita están en un palco. Él se levanta y se dirige a la parte trasera. En la pantalla aparece escrito Murcia sobre imágenes de su catedral.
El esplendor de la Semana Santa en Murcia se avalora con las prodigiosas esculturas del gran imaginero Salcillo.
Precavida, Julita va tras él.
La Virgen de los Dolores transida de pena. La angustia
¿dónde está?
De la flagelación.
Aquí.
Se besan.
La oración del huerto.
Ventura la tumba en el suelo y la cubre con su cuerpo.
La Sagrada Cena.
Esto ni es amor ni es nada.
Le abraza con fuerza, rellano de la escalera que fregó Victorita. La madre de Victorita sale de un piso y se agarra a la barandilla.
¡Doña Margot! ¡Han matado a Doña Margot! ¡Han matado a Doña Margot! ¡Han matado a Doña Margot! ¡Está muerta! ¡Está muerta la pobre!
Lola, llama a la policía.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
¿Hay alguien dentro?
¡Ay, Doña Margot!
¿Nadie más?
¡Ay, no!
¿Estás segura?
¡Sí!
Ay. Todos los vecinos acuden alarmados.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Que ha matado a la vieja, por lo visto.
¿Doña Margot?
Sí, la mamá del maricón.
¡Alma! ¡Alma! Sobre todo una gran calma. Ha sido un asesinato. ¡Silencio! En estos momentos tan dramáticos asumo el mando hasta que llegue la autoridad competente. ¿Llamaste a la policía?
Sí, vienen ahora.
¡Tila! ¡Que le dé tila! A ver, usted,
un vaso de tila,
y usted, don Leoncio. Bajen al portal y cierren la puerta a cal y canto. Que no salga nadie. Se lo pido como jefe de casa.
Voy contigo, Roque.
Victorita está sola ante un espejo en una habitación de casa acomodada. Entran don Mario y la patrona.
Hola, Victorita.
Aquí estarán muy bien. Esta habitación es muy confortable. No sé si necesitará algo. Hace un poco de frío, ¿verdad? Esta casa es muy fría. Es lo malo que tiene.
Acerca el brasero a la gran cama.
Así estarán mucho mejor.
Lo deja en el suelo. Mira a Victorita.
Bueno, les dejo a ustedes solos.
La patrona se va. Victorita y don Mario permanecen de pie frente a frente a cierta distancia. Don Mario cierra con llave la puerta y se quita el abrigo sin dejar de mirarla. Victorita también se quita el abrigo. Él se despoja del pañuelo que lleva al cuello. Victorita, a su vez, se quita el suyo que dobla cuidadosamente sobre una silla. Tras sentarse en la cama, se quita los zapatos y las medias que dobla y coloca también de forma cuidadosa en una mesilla. Don Mario, con adusto semblante y las manos en los bolsillos de su americana, la contempla. Ella sigue desnudándose y desabrocha el cinturón que ciñe su cintura. Se abre los botones del escote de su vestido y se lo quita, quedando en combinación. Él sigue contemplándola impertérrito. Casi todo el vecindario está reunido en una habitación de la casa del señor Suárez. También hay algunos policías.
Vayamos por partes. ¿La finada tiene familia?
Pues sí, señor juez. Un hijo.
¿Dónde está?
Cualquiera lo sabe. Es un hombre de malas costumbres.
¿Mujeriego?
Pues no, señor juez. Mujeriego no.
¿Jugador?
No, que yo sepa, no.
¡Amaya!
El maldito animal ese. ¡Que lo desalojen! ¿Bebe?
No, tampoco.
Oiga usted. ¿A qué llama usted malas costumbres? ¿A coleccionar sellos?
No, señor juez. Yo llamo malas costumbres a muchas cosas. Por ejemplo, a ser marica.
Ah, vamos. El hijo de la finada es marica.
Sí, señor juez. Un marica como una catedral.
Dos enfermeros vestidos de blanco sacan el cadáver en una camilla. Doña Bisi se santigua.
Bien, señores. Muchas gracias a todos. Pueden retirarse.
Hay algo más, señor juez.
¿Qué es?
Un hombre.
Últimamente me he encontrado en la escalera con un individuo de mal aspecto. Sin ir más lejos esta tarde.
¿Joven? ¿Viejo?
30 o 30 y tanto. Sin abrigo, sin sombrero.
¿Salía o entraba?
Se iba a la calle. Parecía desconfiado y miraba raro.
¿Qué hora sería?
Al atardecer. Más o menos a la misma hora en que debieron matar a doña Margot.
Ese hombre no tiene nada que ver. Venía de mi casa. Es mi hermano. Hoy cumplo años y vino a traerme un regalo.
¿Cómo se llama su hermano?
Martín Marco López. No anda bien de dinero, por eso no lleva sombrero ni abrigo. Me trajo estos pendientes.
Roberto.
Él no ha hecho nada, señor juez. Él es incapaz de hacer nada.
Eso ya se verá.
El juez sale, Pepe y el señor Suárez en la sala de billar. Se acercan dos hombres con abrigo y sombrero.
Ustedes, acompáñennos.
Le enseña una placa abriendo la solapa de su abrigo.
¡Uy! ¿Y a mí por qué se me detiene? Oiga, yo soy un hombre honrado que no se mete con nadie y tengo mi documentación en regla.
Muy bien, todo eso lo explica a quien se lo tenga que explicar. Y quítese esa flor.
¿Oh? ¿Pero por qué? Yo no tengo por qué acompañarles a ninguna parte. Yo no estoy haciendo nada malo.
Prefiere ir con esto.
Le muestra unas esposas. Pepe le quita la flor.
Vamos con esto, señores, Julián. Ya se aclarará todo.
Puri sube con un cliente por las escaleras del burdel. Se cruza con Martín, que baja escoltado por dos policías. Se miran. Puri y su cliente se detienen. Doña Jesusa, precedida por Martín y los policías, continúa su camino. Puri les observa preocupada y sube las escaleras, seguida de su acompañante. En la antesala de la comisaría, varios individuos esperan sentados en bancos de madera. Un joven está tumbado sobre uno de los bancos. Varias mujeres de aspecto cansado esperan sentadas en otro y un hombre de mediana edad pasea con las manos en los bolsillos. Martín espera a la puerta de la oficina de atestados, donde un policía escribe a máquina. Entre los detenidos se encuentran el señor Suárez y Pepe.
Ay, Pepe, qué bien nos vendría un cafelito a estas horas.
Sí, y una copita de anís del mono. Pídelo, a ver si te lo traen.
¿Por qué nos tendrán aquí?
Pepe le mira fijamente.
Tú no habrás abandonado alguna virtuosa señorita después de hacerle un hijo, ¿no?
¡Ay, Pepe! ¡Qué presencia de ánimo tienes, hijo!
Entra un policía vestido con uniforme gris y gorra de plato.
Vosotros, tú, tú y tú.
Señala a Martín, a Pepe y al señor Suárez.
Pueden ustedes irse.
Los tres salen cohibidos ante la severa mirada del policía.
¿Pero qué ha pasado?
Que el forense ha dicho que a la vieja no la mataron. Que se suicidó. El entierro es esta tarde a las 5.
¿Qué entierro?
¿Cuál va a ser? ¿El de su madre? ¿No era su madre la vieja que encontraron muerta?
El policía sale a la calle y se reúne con un compañero.
Ahora vamos.
Salen a la fría calle. Los policías comentan.
¿Quiénes son esos?
Dos maricones y uno que escribe.
Plano del café con sus clientes habituales.
La mañana. Esa mañana eternamente repetida. Trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad. Golpeando, casi con mimo, sobre los mirares recién despiertos. Esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad. Ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena.
La cámara recorre las mesas del café mostrando a los personajes. Don Mario Ufano fumando un puro en su mesa presidida por una gran botella de licor. La lánguida Elvira siempre sola. La animada mesa de los poetas. repleta de papeles y vasos vacíos, donde escuchan pacientemente el eterno discurso de Don Ibrahim. Un ciego con tiras de cupones prendidas en la pechera entra en el café, tanteando el camino con su bastón blanco.
Victoria Abril es Julita, Francisco Algora, Ramón Maello, Rafael Alonso, Julián Suárez, la fotógrafa, Ana Belén, Victorita, José Bódalo, Don Roque, Mari Carrillo, Doña Asunción, Camilo José Cela, Matías Martí, Queta Claver, Doña Matilde, Luis Escobar, Don Ibrahim, Fiorella Faltoyano, Filo, Agustín González, Mario de la Vega, Emilio Gutiérrez Cava, Ventura Aguado, Rafael Hernández, Padilla, Charo López, Nati Robles, José Luis López Vázquez, Leonardo Meléndez, Antonio Mingote, Señor de Negro, Mario Pardo, Rubio Antofagasta, Encarna Paso, Madre de Victorita, María Luisa Ponte, Doña Rosa, Elvira Quintilla, Doña Bisi, Francisco Raval, Ricardo Sorbedo, Antonio Resines, Pepe El Astilla, José Sacristán, Martín Marco, José Sazatornil Saza, Tesifonte Ovejero, Elena María Tejeiro, Señorita Elvira, Ricardo Tundidor, Roberto González, Concha Velasco, Purita, y Manuel Zarzo, Consorcio López. Canciones: Ojos Verdes, de Valverde, León y Quiroga; Mi Caravana, de Roberto Berqui y Sedano; La Lirio, de Ochaíta, León y Quiroga; A Media Luz, de César Lenzi y Edgardo Donato. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por Charo Soria y José Luis Chavarría. Revisado y sonorizado en los estudios de Aristia Producciones. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.